¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Alemania y Turquía se han enzarzado en la guerra del doner o kebab. Desde hace meses, desde Turquía piden que la receta sea reconocida como especialidad protegida y la Unión Europea deberá pronunciarse en breve. Es una disputa que nos trae hoy a Andrés Mourenza, corresponsal de RFI en Estambul.
El doner kebab se ha convertido en una de las comidas rápidas más populares del mundo. En muchos sitios es también llamado shawarma, pero ambas denominaciones proceden del turco y significan girar, que es lo que hace el bloque de carne para cocinarse lentamente al fuego. Mehmet Kalemkus es maestro donerji desde hace 30 años. Cada mañana, cuando acude a su restaurante de Besiktas, un céntrico barrio de Estambul, dedica un buen rato a insertar en un espetón los filetes de carne macerados, al menos desde el día anterior, en especias, leche y yogur, y así montar el doner, que cubierto de grasa de cola de oveja, se pone a asar hasta que llegan los primeros clientes del día.
Es importante que la carne sea fresca, que sea además de ternera o de cordero lechal. Nosotros, por supuesto, no usamos carne congelada. En general, en Turquía, cada restaurante prepara su doner con filetes de pierna o falda de ternera o cordero. Y lo más especial es la salsa para marinarlo. Cada maestro tiene su receta.
Hay imágenes del siglo XIX que ya muestran a vendedores de doner en las calles de Estambul. Pero es cierto que entonces se comía mayormente servido en un plato. Fue la emigración turca a las ciudades de Europa Occidental y la de otros pueblos del antiguo Imperio Otomano, como los griegos o los libaneses, a las Américas, la que durante el siglo XX convirtió al doner en comida rápida, servida en bocadillo, en pan de pita, en durum o incluso en tacos. Tanto es así que el año pasado, durante la visita del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, a Turquía se trajo un cocinero y un inmenso doner que sirvieron al estilo alemán, como un ejemplo de su gastronomía. El doner, dijo Steinmeier, es parte de la diversidad de Alemania. Ahora, sin embargo, a la Unión Europea se le ha planteado un dilema. La Federación del Doner de Turquía ha pedido que sea reconocido como una especialidad tradicional garantizada, el mismo estatus que tienen, por ejemplo, la pizza napolitana o el jamón serrano español. Como explica el presidente de esta asociación, Mohamed Nesif Emek.
Si a cada momento se cambian los ingredientes, al final terminará cambiando nuestra receta tradicional que hacemos desde hace 1000 años, y no queremos eso.
Varios países europeos se han opuesto a esta demanda turca. En muchos de ellos el doner se prepara de diversas maneras, con carne congelada, se usa carne picada de diferentes animales e incluso hay versiones vegetarianas. Las partes tenían 6 meses para ponerse de acuerdo, pero el plazo culmina a finales de marzo y no se ha llegado a una solución, así que será la Unión Europea la que tenga que decidir. Si da la razón a los turcos, los restauradores europeos deberán preparar el doner kebab según la receta turca, o si no, cambiar de nombre a su plato. Desde Estambul, Andrés Mourenza, para Radio Francia Internacional.
Y después de las noticias, la actualidad cultural de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un placer que estén en nuestra sintonía. Carrusel de las Artes les ofrece un repaso por la actualidad cultural en Francia y estos son nuestros temas de hoy. El mundo del cine está de duelo tras la muerte de Émilie Dequen. La popular actriz había saltado a la fama a los 18 años interpretando a la inolvidable Rosetta en la película del mismo nombre de los hermanos Luc y Jean-Pierre Dardenne. Llega a las salas de cine francesas la película Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado del argentino Hernán Rosselli sobre una familia que se dedica a las apuestas clandestinas. Estaremos conversando con la ingeniera mexicana de sonido Michelle Coutelenc. A su paso por Francia, la ganadora del Oscar en 2021 evocó con nosotros la importancia del sonido en el cine. Y les haremos escuchar la nueva canción de Les Enfoirés. El grupo de artistas franceses vuelve a los escenarios para ayudar a los más necesitados.
Come on, love.
El mundo la descubrió con Rosetta, película de los hermanos Dardenne, en la que Emily Durkheim, con apenas 18 años, daba vida a una joven desempleada en lucha contra toda una sociedad. Esta cinta reposaba completamente sobre los hombros de su actriz protagónica. Era el primer rol de Emily Durkheim en el cine. Presentado en estreno mundial en el Festival de Cannes en 1999, donde ganó la Palma de Oro a la mejor película y el premio a la mejor actriz para la adolescente. Estas distinciones permitieron una distribución internacional para Rosetta y catapultó la carrera de Emily Durkheim. En total participó en cerca de 50 largometrajes entre cintas de autor y películas comerciales. En 2023, la actriz anunció sufrir de un cáncer de la glándula suprarrenal, una enfermedad muy poco frecuente, pero muy agresiva y que afecta al sistema endocrino. Emily Durkheim se alejó de los escenarios hasta mayo de 2024, cuando reapareció en la alfombra roja del Festival de Cannes con el pelo corto, luego de una larga quimioterapia, pero en remisión total. Poco después, la actriz anunció una recaída y su vuelta a los hospitales. Emily Durkheim falleció en cuidados paliativos en un hospital de Francia a los 43 años. Numerosas figuras del cine francófono e internacional le rindieron homenaje. En los estrenos de cine de esta semana en Francia encontramos la película Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado, del argentino Hernán Rosselli. La cinta se adentra en el oscuro mundo de las apuestas clandestinas a través de una familia que controla este jugoso negocio.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
147.
Los Felpeto administran desde hace varias décadas un negocio de apuestas clandestinas en un suburbio de Buenos Aires. A la muerte del padre, Maribel y su madre Alejandra quedan a cargo de la compleja empresa familiar. Hablan de control del territorio, redadas de la policía e importantes sumas de dinero que hay que trasladar de un lado a otro en el barrio. La vida cotidiana de la familia se ve trastocada cuando se descubre la vida secreta que tuvo el padre del clan. Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado se compuso con un material real, los videos familiares del patriarca de los Felpeto, lo que permite conocer desde adentro a esta familia en el mejor estilo de las películas de gánsteres. Su director, Hernán Rosselli.
Bueno, yo siempre cuento que cuando mis padres se separan, yo tendría unos 10 años para sumar ahí unos pesos a la cuota alimentaria. Mi mamá empezó a laburar como data entry para un banquero, como se llama a los capitalistas del juego, en la jerga, como computando las apuestas. Entonces, bueno, por mi casa pasaban todo tipo de personajes. Ella trabajaba, volvía tarde. Ese es mi primer acercamiento al mundo del juego clandestino, ¿no? Como un acercamiento muy, muy, muy cercano. Entonces, cuando doy con el material de los Felpeto y las películas familiares y empezamos a charlar la idea de hacer algo juntos y que ellos actúen en la película, surgió la idea de hacer como una especie de película de gánster, ¿no? Y ahí aparece el tema de la quiniela, que era algo que yo tenía un poco guardado, un poco como de recuerdos de la infancia. Cuando veo el material y empiezo a hablar con Maribel de hacer algo con el material que había filmado el padre entre el 86 y el 2000, le dije, bueno, quiero conocer a tus viejos, juntémonos. Y lo primero que pasaba cuando hablábamos con Hugo y con Alejandra era empezar a hablar de cine y de películas, ¿no? Y ahí ellos siempre me hablaban del Padrino, me hablaban de Buenos Muchachos. Entonces me daba cuenta que eran películas que habían calado muy hondo en esa clase trabajadora del suburbio. Y a la vez para mí me servían como de referencia perfecta para esta especie de estructura paralela que estaba pensando entre el pasado, la fundación de una familia y un presente un poco incierto, casi de decadencia o medio en crisis. Ahí surge un poco la idea de hacer una película de gánster.
Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado revela una estructura mafiosa familiar, pero en algún lugar de Buenos Aires.
Es muy loco porque la quiniela o el juego clandestino tiene la típica estructura mafiosa, ¿no? Como es un negocio que está en el seno de una familia. Y lo que tiene la estructura mafiosa es que por la forma en la que se relaciona con la comunidad es algo que muy rápidamente aparece naturalizado, ¿no? Como una especie de dominación carismática, como que tiene ciertos beneficios para la comunidad, porque es una familia que está abierta al barrio y al vecino y ayuda, pero a su vez hay reglas que no se pueden romper y que podrían suponer una herejía, que llegan al extremo, en este caso, de un asesinato, o de la violencia física, ¿no? Pero es como una especie de naturalización de la, como de la violencia o el poder que hay, que existe en la comunidad, ¿no? Con la estructura mafiosa.
Escuchábamos al director argentino Hernán Roselli por su película Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado, que acaba de estrenarse en las salas de cine francesas. Les proponemos ahora conocer a una artista del sonido, se llama Michelle Kutolenk, es mexicana y en su colección de premios figura nada más y nada menos que un Oscar. Lo ganó en 2021 por la ingeniería de sonido de la película Sound of Metal, que cuenta la pérdida de audición de un baterista. Michelle Kutolenk estuvo en Francia como jurado del Festival Internacional del Cortometraje de Clermont-Ferrand. Allí la conocimos un poco afónica debido a los rigores del invierno francés.
Primero que nada, gracias por la invitación. Un placer. Me invitaron para ser jurado internacional del festival. Y como este año la orientación, el tema del festival es el sonido, entonces pensaron que estaría bien que hiciera una masterclass. Estuvo increíble y la experiencia aquí en el festival ha sido extraordinaria.
Y ahora, para hablar del sonido, tú cuando tienes esa tarea de ser jurado de un festival, ¿tu especialidad, que es el sonido, es lo que te guía?
No me guía, pero sí, claro que es una parte súper importante. Y claro, o sea, me estoy fijando en la historia, los personajes, qué está pasando. Pero claro, también me estoy escuchando en el sonido.
Ahora, háblame un poquito de ti, Michelle. Tú eres mexicana, estudiaste aquí en Francia. Sí. Estos estudios aquí en este país te permitieron ser lo que eres hoy.
Sí, afortunadamente mis padres me inscribieron o hice mis estudios en el Liceo Franco Mexicano en México. Justamente a mí me llamaba muchísimo la atención, hojeando una revista, vi que había algo que era ingeniería de sonido y yo dije, wow, es algo que combina el sonido y el cine, eso debo hacer, porque a mí me encantaba desde los 14 y así iba yo al cine y me encantaba sentarme así a la mitad de la sala para, según yo, para escuchar mejor la película y en realidad no lo sabía en ese entonces, pero ahí es justo el punto de la mitad de la sala es el punto en donde mejor se escuchan las películas. Bueno, elegí entonces estudiar sonido para cine y buscando fue que encontré que podría tal vez venir aquí a Francia. Conseguí un lugar en una escuela en donde solo para la sección de sonido tenían 500 aplicaciones en ese entonces para 12 lugares. Porque es bien difícil entrar. Y afortunadamente logré entrar. Entonces estuvo increíble. Y bueno, ya me quedé aquí 4 años para estudiar todo eso. Porque realmente me gustaba mucho. Y fue una increíble experiencia haber estudiado aquí.
Para ti, ¿cuál es la magia del sonido? Cuando estás trabajando dices, aquí lo logré? Porque el sonido es diálogos incidentales, música, cuando dices, aquí está, aquí lo logré, esta es mi pista.
Cuando me transmite una emoción, porque por ejemplo hay veces que estamos mezclando, puede ser que lleguemos a un resultado que digamos, bueno, sí está aceptable, bonito, pero realmente todavía le falta como esta chispita de que realmente me está emocionando, me está transmitiendo. ¿Por qué mezclo con alguien más, con otro mixer? Mezclamos casi siempre juntos.
A cuatro orejas.
Entonces es muy bueno porque no solo es mi punto de vista que yo decide y yo diga, bueno, a mí me gustó así. Porque no se trata de eso. Se trata de, bueno, qué es lo mejor para la película. Entonces con Jaime Bax estamos juntos mezclando. Y si hay como debate de decir, bueno, te gusta, no te gusta, vamos a mejorarlo, de qué manera se puede hacer eso y en qué momentos hay que acentuar y en qué momentos hay que bajar y todo ese juego.
Escuchándote siento como una dimensión que también la tenemos en la radio y es claro, proyectar al que nos está escuchando en ese momento que estamos viviendo. O sea, a mí me gustaría que en este momento que la gente te escuche a ti, estén escuchando este ambiente, estamos en un hotel, suena el teléfono, tal, y estamos escuchándote a ti, pero hay un ambiente, esa proyección también la buscas en el cine.
Sí, claro. Claro, porque justamente eso es lo que le da, bueno, dependiendo de lo que quieres lograr, pero realismo, porque es distinto. Ajá, exacto, una voz nada más hablando. Por ejemplo, si estuviera en una cabina y estuviéramos haciendo así la entrevista solo, pues es otro estilo a decir, ah, bueno, no, estamos aquí en el hall, se escucha la máquina a lo lejos, el elevador, alguien, las tacitas, no sé, alguien salió por la puerta. O sea, esto es parte de la construcción sonora de todos los sonidos.
Ya para terminar y escuchando todo lo que me acabas de decir, te propongo una analogía y que me la comentes. Cine es emoción y sonido es emoción. Entonces, cine es sonido.
Claro. Sí, el cine es sonido, son emociones, son sentimientos. El sonido no es algo que acompaña al cine. O sea, es parte integral de ello. Y además, con el sonido puedes muchas veces crear mundos bien diferentes o similares, pero crearlos con muchísimas capas, profundidad, texturas, muchas cosas.
Muchísimas gracias, Michel.
Gracias a ti.
On a passé du temps à chercher dans nos vies un peu de couleur de soleil quand le ciel était gris.
Llegamos al final de este programa y lo hacemos como siempre con música. Les presentamos el nuevo tema de Les Enfoirés, el colectivo de cantantes franceses que cada año se reúne para apoyar a los Restaurantes del Corazón, una asociación de ayuda alimenticia a los más necesitados. Esta canción se llama Le Monde Demain. Gracias por habernos acompañado. Les damos cita para la próxima semana desde el Festival Cine Latino en la ciudad de Toulouse. De aquí a allá, merci beaucoup. Et à bientôt.
Si on avance ensemble,
il fallait qu'on se rassemble. Et on aura encore des doutes, ils font partie de nous. On a tous pris des coups, mais on tient debout. On construira.
RFI, las voces.